al ritmo de la igualdad. Podcast para entender la música que está en tus oídos.
La banda de Carla está buscando su ritmo.
¿Cuál es el mejor ritmo para hablar sobre cómo ser hombres
y ser mujeres?
Fabi, Ricky y sus amigos nos relatan sus historias.
¿Cómo influye la música que escuchamos en nuestra forma de entender la familia, las relaciones de pareja, el amor y la sexualidad? Ven y descubre cuál es el ritmo de la igualdad.
Podcast.
Atrévete.
Vive la igualdad. Nos encuentran en Facebook como Atrévete, en Instagram, Atrévete.
También estamos en YouTube y TikTok.
Al ritmo de la igualdad. Se difunde por Radio Encuentro 96.1 FM.
Y también lo puedes escuchar en Spotify.
Bueno, así hemos llegado al episodio final de nuestro podcast. Gracias a Carlita también, que la tenemos acá. Ricky.
Bueno, la verdad es que ha sido un viaje bastante interesante con todos los amigos que hemos podido conocer y creo que hemos podido aprender mucho de todos los géneros que hemos ido investigando, que hemos ido disfrutando y con de los artistas que hemos tenido, ¿no?
Así es. ¿Qué dices, Carlita?
Bueno, pues sí, en todos nuestros podcasts han habido, la música ha sido lo más importante, lo que ha resaltado. Y bueno, chicos, de hecho yo quería agradecerles, Ricky y Fabi, por todo esto, por tener esta iniciativa, porque yo no tenía la idea de que se vuelva a formar la banda y fue un gran impulso el que le dieron a ustedes. Y con esa chispa que tienen, pues miren lo que ha resultado.
Gracias, Carlita. Y bueno, la verdad es que también ha sido gracias a ti, ¿no? No tu accidente, cómo has tú prácticamente resurgido después de una situación así. Para nosotros ha sido una inspiración y además nos ha ayudado también a conocer tantos ritmos, a conocer mucho más sobre la igualdad de género y sobre los mensajes que podemos dar a través de la banda, ¿no? Entonces, creo que es un agradecimiento también a ti.
Y
Ricky, ¿andas por ahí?
Bueno, creo que lo más interesante ahora que podríamos hacer tal vez sería ir recordando los episodios más importantes, bueno, cada parte de los episodios que tuvimos, ¿no?, en el podcast. ¿Qué dicen, chicas?
Recordemos. ¿Qué dices, Carlita?
Así voy mucho tiempo recordando, aprendiendo.
Tienes razón. Sí, fantástico. Yo creo que todo esto ha sido también gracias a ti, porque realmente hemos logrado nosotros abrir nuestras mentes, conocer mucho más sobre las opiniones de todos los artistas que nos han acompañado y además entender, ¿no?, que tal vez sí existe una manera de que podamos nosotros y desde nuestra música, desde nuestra banda, lanzar un mensaje. Y creo que todo esto ha surgido gracias a ti.
Gracias, suena muy lindo. Chicos, antes de que se me olvide, o sea, ya quería preguntarles hace tiempo, pero siempre se me va. ¿Por qué le pusieron el nombre Al ritmo de la igualdad al podcast?
Rick.
Creo que íbamos a saltar esta parte del nombre porque...
Creo que hay que resumirlo. La verdad es que la respuesta está en todos los podcasts, todos los episodios del podcast. Entonces, hay que resumir todo lo que hemos hablado y así te vamos a poder responder.
Me parece bien.
¿Qué dices, Rick? Hacemos un resumen.
Vayamos por el principio. Recordemos entonces justamente nuestros episodios. Primero podemos recordar que tuvimos a María Fernanda Antuña, tuvimos a Maya Negrón, tuvimos a Gustavo Orihuela y a Luciel Izumi. Recuerdo que escuchamos todas las canciones que estaban en el top de Bolivia y bueno, esto ha motivado realmente a que tengamos una conversación bastante interesante, ¿no? Ahora, ¿qué tal si les comparto algunas partes de estas charlas?
Exacto, gracias, Rick. Compartinos, por favor. Así podemos ver un poco de lo que se ha dado en nuestros episodios anteriores.
Lo que te vende el reggaetón, lo que te vende la cumbia pop y lo que te está vendiendo la música urbana ahora es la experiencia del falso éxito. ¿A qué me refiero con esto? Si los chicos que nos están viendo, las chicas también pueden ir comentando un poquito, ¿qué es lo que sienten cuando se exponen al reggaetón? Y usualmente lo que sienten los chicos es la idea de que pueden el éxito es eso, tener muchas joyas, tener muchos cadenas de oro, autos, llegar en helicóptero, o tener 500 mujeres, mientras más desnudas, más 90, 60, 90, mejor. Entonces, lo que nos está vendiendo este producto, pero está pensado así, no es así casualidad, no es ilusorio, es la idea del éxito. Entonces, de ese tipo de éxito, ¿no? Entonces, cuando los chicos, varones, escuchan reggaetón, te lleva por un instante a sentir que tienes eso. El poder, el dinero, las drogas, el helicóptero, los autos último modelo y las mujeres. ¿Qué nos lleva a las mujeres a que nos guste el reggaetón? Esta idea de falso éxito de belleza. Y no me van a dejar mentir las chicas que están allá en el set. ¿Qué sienten cuando bailan reggaetón?
Sensualidad.
Exactamente, ¿no? Que eres la conejita de Playboy, así la más sexy del mundo, la 90-60-90. Nos están vendiendo la falsa idea de éxito, de que para ser una mujer exitosa tienes que ser así bella, preciosa y estar a disposición de algún hombre. Entonces, esa idea de éxito es la que está encajada en este modelo de negocio musical latino, porque nuevamente les digo, o sea, esto pasa en Estados Unidos y en América Latina. No está Bad Bunny, no está Daddy Yankee, no está Becky G, no está Karol G en los top 10 de músicos, de canciones más escuchadas a nivel del mundo, no está.
Entonces, para mí, bueno, esa música para bailar está buena, la puedes bailar un rato, pero de alimento, ninguno, ¿no? Es, para mí es una, casi una música muy simple, muy banal. Que como ustedes lo han mencionado y me encanta que puedan analizar, más bien que sí, que es una música para pasar un buen rato, que se queda en ese lado de la superficialidad, ¿no? Que se queda en esa parte tan efímera, ¿no? Muy efímera, y que no trasciende. También tengo la responsabilidad de hablar como un educador, ¿no? Porque tengo la profesión de educar en diferentes proyectos sociales a niños, a jóvenes, no solamente como artista, dando conciertos, ahí qué bonito tocas, qué bonitos tus dedos, sino qué hay más allá de eso, ¿no? ¿Qué va a decir el artista más allá de la estética o del baile o de pasar ese buen rato, ¿no? Y eso es creo que muy importante para que todo artista también tenga una responsabilidad más allá de su arte, ¿no? Que tenga un discurso, su trabajo y su arte, que no se quede en lo efímero, ¿no? Porque si no, eso es no hacer nada en este paso en la vida.
Más allá del contenido que la sociedad vaya adquiriendo, es el contenido que tú quieres vender y cómo lo vendes y cómo lo consume la gente. Puede ser una basura como música, puede ser algo brillante también. La gente lo va a consumir porque está vendible y lo están escuchando hasta en la sopa. Entonces, ese es mi punto de vista como comercial. Ahora, como músico, hay muchas fórmulas. Muchos productores que te crean canciones hit así de la nada, ¿no? No podemos juzgar de repente el proceso de la música que pasan cada uno de estos. Hay gente que realmente hace sus temas y que suena medio extraño, pero los ha hecho ellos mismos, ¿no? Yo soy testigo de cómo ha nacido la cumbia boliviana, que se ha vuelto ahora tendencia en Bolivia. Y ha sido una producción netamente del Bon. Él lo ha creado desde el inicio y lo ha grabado todo. Entonces, te das cuenta que hay hits que lo hacen los propios artistas. Mientras que hay otros hits que se los crean y el artista solo va y dice... También es parte del comercio. La música también es comercio y está ahí. Y tienes cosas hermosas que decir. Tienes Jorge Drexler, tienes a tantos autores que son increíbles que también se venden. Y no está mal. Que sea comercial no quiere decir que esté mal. Solamente que está dirigido a cierto público.
Bueno, creo que ambos han tocado algo muy importante, que es el tema de la producción musical, ¿no? Controversial. Ya no más teniendo estos dos músicos acá, lo estamos notando un poquito, esa controversia de qué está detrás de estos géneros que están tan populares hoy en día.
Mientras la música sea más fácil para el humano X, es mucho más fácil adoptarlo, o sea, es más fácil que entre en sus oídos y se quede ahí. Entonces, por eso hay muchas canciones que están hechas con dos acordes y toda ahí la percusión y el reggaetón. Y la verdad, ni siquiera nos mueven esos dos acordes, no nos mueve el contenido. De hecho, cuando uno baila, ni siquiera está escuchando bien la letra porque está muy mal cantada, pronunciada. Lo que uno le mueve es el ritmo.
Yo creo que podemos resumir un poquito el primer episodio en cuanto a lo que se hablaba del falso éxito que se genera. Habíamos hablado igual con Gustavo sobre el tema de qué mensaje estamos dejando a los niños, ¿no? Porque no existe una brecha o una pared o un muro entre lo que los niños tienen a disposición en redes sociales y en el internet en general, en cuanto a lo que pueden escuchar, a lo que van a absorber. Entonces él nos hablaba también desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué estamos enseñando a los niños? ¿Qué tenemos en la industria de la música? Se ha hablado mucho de eso en el primer episodio, y también en cómo las mujeres en el medio, ¿no? En el medio del género urbano, por ejemplo, que hablábamos de los temas un poquito más populares, se han abierto camino y están haciendo música, están viviendo de la música. Y bueno, están luchando para también ser aceptadas en estos medios, ¿no? En la industria musical. Entonces, creo que eso es algo a tomar en cuenta del primer capítulo.
Y sí, recordemos igual el tema de lo que nos hablaban justamente, que decías tú, del tema de que la falsa experiencia que nos vende, justamente el producto urbano hecho para masas, pero también del otro lado está justamente que este mismo producto, como tú dices, ayuda también a que el género femenino esté teniendo más presencia tal vez en lo que es el tema de esta industria. Ahora, como decías, Gus, también nos hacía recuerdo una cosa importante, ¿no? De que mucho de este contenido que consumimos de forma agresiva no es estimulante de ninguna forma, o sea, no nos aporta, no nos ayuda a crecer.
No es un reto, ¿no?
Es un fast content para fast users, o sea, ahora se consume demasiado rápido, entonces, y no, al ser tan rápido no llega a incidir de una buena forma. Entonces es algo que tenemos que pensar bastante, ¿no?
Así es, exactamente. Yo creo que eso es lo que podemos rescatar del primer episodio. Espero que también ustedes puedan revisarlos, puedan ver los episodios para que puedan comentar. Y bueno, también... yo creo que tenemos que irnos ya al segundo episodio para ver quiénes más teníamos de invitados. Ricky.
Fue bastante interesante. Estuvimos hablando del género del rock, si recuerdas. Los episodios de ese día tuvimos a Gonzalo del Pardo, de La Chiva. Tuvimos a Noelia del Carpio, desde La Paz, vocalista de Fetiche. Y tuvimos a Mónica Mercado, conductora del programa Generación Rock. Este episodio fue muy interesante porque obviamente estuvimos englobando el 100% de las producciones nacionales de videoclips y de música en sí del 2021.
¿Podemos ver un poquito, tal vez, un pequeño resumen?
Vamos con un pequeño resumen del episodio.
Hemos pasado de ser las groupies, ¿no?, a ser las artistas. Pero artistas siempre fuimos, ¿no? Como decía Mónica, o sea... ¿Quiénes empezaron? ¿Quiénes hicieron esa revolución? Porque hay que entender desde dónde parte el rock, ¿no? Era contestatario, era revolucionario, eran los rebeldes de alguna manera. Y ahora, claro, en la actualidad tenemos todavía mucho por protestar, muchísimo, ¿no? Pero creo que no tenemos la fuerza para generar otra vez un movimiento a través del rock tan fuerte que vuelva a hacer el boom, ¿no?, del mundo, estas bandas tan importantes. Así que nos estamos desviando a otros géneros, ¿no?, más urbanos, etcétera. Pero hay que ver cuánto duran también, porque si nos ponemos a pensar realmente en la historia de cada género, un género que ha sido súper fuerte en su momento, como el disco, ha pasado desapercibido y las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que es la música disco, ¿no? Entonces hay que ver cómo evoluciona también la música urbana, el reggaetón, no sé, y quizá como la moda también al vestir vamos rotando, ¿no? Y se vuelve algo como que circular y vuelve el rock a tener la fuerza que me hubiera gustado que tenga ahora para yo poder presenciarla, porque definitivamente ahora no, ni siendo conductora de acceso, como que estando del otro lado entrevistando a los artistas, ni siendo la artista a la que entrevistan, he podido sentir la fuerza que siempre me cuentan que tenía con bandas no solo internacionales y también nacionales, cuando realmente el rock era así importantísimo, ¿no? Y era el corazón de la cultura.
Pero es un género que ha sabido sobrellevar este tipo de cosas, ¿no? Con el paso del tiempo. Es cierto que lo que nos vende YouTube, Spotify todo el tiempo, quizás son bandas que apelan más a este tipo de música o con ideas y contextos más simplistas, ¿no? Creo que la música, el rock y cualquier forma de manifestación siempre va a tener una cabida y un espacio. Lo que yo veo es que sí sigue siendo una actitud machista, desde el hecho en el que, no sé, en el mosh vemos a las chicas y no falta ahí el borracho que quiere tomar ventaja, digamos, ¿no ve? O vemos también que, no sé, pues que tienes que ir vestida de cierta forma porque eres rockero o rockera. Creo que ahí son las fallas, más allá de si nos van a ver más chicos o más chicas. Creo que tenemos que saber dilucidar bien.
Como lo mencionabas, definitivamente al principio la música era totalmente sexual. El rock era bien sexual, ¿no? Y el blues muchísimo más. Ahora quizá no es tanto que el cambio, que realmente sea un cambio real de una mejora en la igualdad o la falta de machismo, simplemente está más juzgado, ¿no? Está mal visto. Entonces, ya tratan de tener un poquito más de cuidado en las letras que hacen. ¿Qué tan real es ese cambio? No lo sé, no tengo tampoco tanta fe en eso, pero la idea de que sea el rock sexy, yo estoy a favor. De que el blues sea sexy, es delicioso, está increíble. Hay una línea ahí entre lo sexual o lo sexy y lo sexista, y lo misógino y lo machista.
Pensemos también que atrás del escenario, la gente que trabaja, pues hay grandes nombres de mujeres en Bolivia. Entonces es muy importante que las bandas bolivianas, no sé, por ejemplo, yo quisiera verlo al Chivo, por ejemplo, trabajando, ¿qué te digo?, detrás de cámaras o con logísticas, con algunas compañeras de Conectar Latinoamérica, y que bandas pues vayan pensando no solamente en que hay productores varones, sino que tenemos grandes productoras mujeres que están allí prestas para presentar también su trabajo y demostrar que las mujeres también estamos pues ocupando espacios muy importantes dentro de la industria musical. La Mafer es otra capísima, la Suo Bando, puedo darte un montón de nombres de mujeres que están haciendo cosas increíbles y que tal vez no las conocemos. Y creo que este tipo de espacios genera ese detalle, ¿no? En que las podamos conocer y ya se nos quede el nombre. ¿Quién es Mafer Antuña? Yo entro al Facebook, busco y veo que esta changa pues hace unos trabajos increíbles. Entonces creo que parte de allí un compromiso, no solamente las bandas en el detalle de hacer letras o composiciones o videos que no dañen o ¿qué te digo? O insten a la violencia contra la mujer, sino también de generar ese espacio dentro de la industria musical para que las mujeres comiencen a trabajar también en los escenarios, detrás de los escenarios, y podamos sentir realmente que existe un equilibrio, ¿no? Y lo mismo pasa con los grupos de las chicas, ¿no? Muchas veces dicen, ah, bueno, es un grupo de chicas, pero resulta que el baterista es varón, digamos, o es un grupo de chicas, resultó que no, ahora tenemos grupos completos. Entonces, creo que estos referentes y este último año hemos tenido mucho, las redes sociales nos han abierto los ojos, y creo que es un trabajo de todos, de los artistas, no solamente en tema de letras, sino también de los artistas, mirando que hay también otras mujeres que hacen trabajos muy, muy buenos.
Bueno, no sé si recuerdas bien, Fabi, pero este ha sido un programa bastante interesante, ¿no? Han habido varios temas, varias palabras interesantes que recuerdo justamente. Por ejemplo, el tema de los estereotipos. Recuerdo que Gonzalo nos habló justamente de cómo era también visto para el otro lado, ¿no? O sea, cómo los chicos, por ejemplo, no podíamos vestirnos o comportarnos de alguna forma en el escenario cuando estábamos tocando. Moni, recuerdo que dijo, también es interesante ver el lado de los chicos también, de cómo se siente, ya que hablamos específicamente de los roles de género para ambos lados, ¿no? Recuerdo que también hablamos del tema justamente de, si ustedes recuerdan el tema de del principio de rock y demás, o sea, yéndonos un poco más atrás con el blues, es algo un poco, era bastante sexual, ¿no? Hay una gran diferencia en que sea sexy y sexual, entonces, obviamente esto ha ido cambiando de cierta forma, por apariencia ha cambiado un poco, pero según yo, tal vez ha sido porque ahora se ve un poco más lo que es políticamente correcto, ¿no? Tal vez no ha cambiado al 100% y simplemente es una máscara que se le da a las letras a veces para que no tenga mucho, no genere muchos problemas, mucho hate tal vez en las redes sociales. No sé cómo qué recuerdas tú, Fabi, de ese episodio.
Totalmente, Ricky. De hecho, lo que más me marcó es el tema de los estereotipos, ¿no? Porque los chicos hablaban de su experiencia personal en los conciertos, por ejemplo, ya sea como artistas o incluso como público, ¿no? Porque hablaban sobre la ropa, que era muy marcado o marcada esa discriminación que había de por qué se viste así, por qué no parece rockero, por qué está vestida de rosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, cositas así que creo que los chicos lo han nombrado y nos lo han contado desde sus experiencias propias. Entonces, creo que es algo a rescatar del episodio del género de rock. Carlita, ¿qué dices tú? ¿Qué te parece?
Cada vez, me quedo pensativa porque justamente pasé por lo mismo. Cuando estaba en esa etapa de que no estaba a gusto con lo que yo tenía y cuando estaba empezando a conocerme y a ver qué me gustaba en realidad. Y me compliqué mucho porque yo empecé a usar la ropa de mi hermano y salí a la calle y me metí el cabello en una gorra. Y todos pensaban que era un hombre, y cuando iba al mercado, igual, amigo, joven, caballero, y fue interesante, no diré otra palabra, porque me sentía a veces mal, y por eso pasaron tantas cosas por mi cabeza, y saber que los estereotipos siempre van a estar ahí marcados en todo lo que tú digas, pienses, porque todo ya te lo mandan así. Te mandan cómo hablar, qué decir, qué no decir, cómo vestir, qué música escuchar. Y eso, que incluso el tema del cabello, que hay que las mujeres tenemos que utilizar cierta ropa para vernos más femeninas, que tenemos que arreglarnos. Y los músicos, imaginarme cómo tenían que estar pasando por todo eso. Querían hacer lo que les gustaba, querían mostrar su música, el talento que tenían, pero tenían cierto tipo de restricciones. No podían.
Como de prejuicios, ¿no? Negativos.
Y debe ser sufrimiento y dolor y angustia todos los días tener que ir a presentarte sabiendo que qué van a decirte porque no les gusta, no quieren.
Sí.
No quieren.
Claro que sí. Bueno, ese es un resumen también del episodio, ¿no? Del género de rock. Yo creo que hasta ahí el segundo episodio podemos tal vez irnos con Rick para ver quiénes teníamos invitados en nuestro tercer episodio.
El siguiente episodio, si lo recuerdas, fue sobre nuestra música folclórica, que obviamente no podía quedar al margen. Así que, bueno, tuvimos invitados bastante interesantes. Estuvimos desde Oruro con César Requena, si no lo recuerdo mal, que es un intérprete de charango que está dando mucho de qué hablar en nuestras redes sociales. Además, en este episodio tuvimos la participación de nuestro querido Huáscar Aparicio Jr. y también de Amada Milagros Quispe. Ambos de Sucre. Entonces fue un episodio bastante interesante. Si recuerdas, hemos analizado el tema de Cara Bonita de los Carcas. Tal vez para recordarlo mejor, podríamos ver un pequeño clip y escuchar un poco de la charla que tuvimos ese día.
Bueno, la percepción que tuve yo de ese tema, ¿no? Cuando habían lanzado, no lo tomé tampoco de mala manera, digamos, ¿no? Como si fuera una ofensa para la mujer. Tal vez sí en la forma de la vestimenta, como dice Huáscar, ¿no? Pero en la letra no, es depende cómo sea el criterio de las personas. Por ejemplo, la interpretación que yo tuve al escuchar este tema fue así, que estaba halagando a su esposa, ¿no? Que dice, ¿quién no quiere tener una mujer bonita? Pero no, su mujer es otro nivel, o sea, superior a cualquier jovencita, digamos.
En una gran parte del tema en sí, si tú escuchas, pues la letra está halagando a una mujer, ¿no? Dice que es una mujer de cara bonita, que obviamente, tomando en cuenta el estado social en el que estamos, mantener a una chica tan bonita cuesta, digamos, pero o sea, es más un halago viéndolo desde mi punto de vista.
Sí, también pienso que si bien no se ve mucho estos los grupos femeninos, sí podemos ver que hay mucho más que antes. Y lo lindo de todo esto es que un escenario nos puede reunir a grupos conformados por puros hombres y a grupos femeninos también, entonces. Y se da la oportunidad ahí de poder compartir una canción ambos grupos, cantar y demostrar a la gente que hombres y mujeres por separado o unidos podemos hacer música y podemos hacerlo de la mejor manera.
Fabi, mira, justo estaba recordando cuando hablamos de esta canción, y bueno, en general, ¿no? De cómo era el ambiente también con los chicos, cómo nos contaron. Me quedé con la percepción, la verdad, de que nuestras invitadas nos comentaban de que ellas se sentían bastante cómodas en realidad en su rubro de trabajo, ¿no? Que no habían sentido tan de forma tan dura este tema de la discriminación por género y demás. Obviamente también había comentarios interesantes sobre el análisis de la canción, de los carcas, pero más que nada todos apuntaban justamente a que si bien la letra puede tener algunos tonos picantes, por decirlo así, que se puede tal vez malinterpretar por algunas personas, pero todos iban apuntando a que en general la letra del folclore siempre es algo más dulce, algo que apunta a resaltar la belleza de la forma adecuada, tal vez podríamos decirlo, o políticamente correcto, si queremos redundar en el término.
Así es, Rick. A mí se me queda igual algo que dijo Huáscar Aparicio Jr. Él hablaba sobre el respeto, ¿no? Que a él le habían enseñado a respetar a todas las personas por igual y que eso era como una base para cualquier tipo de relación sana, ¿no? Entonces, creo yo que es bonito que ellos hayan recalcado eso, que él haya recalcado eso, porque si tú tienes una idea clara de más o menos cuál es la raíz de muchos de los problemas que tenemos con la igualdad de géneros, es justamente eso, ¿no? Es la falta de respeto, de cordialidad entre todos, de entendimiento sobre, bueno, sobre la opinión de los demás, ¿no? Creo que a mí se me quedó esa parte de ese episodio. Carlita, ¿tú qué piensas?
Justo tenía en la mente la idea de que a nivel nacional me puse a escuchar muchas canciones y la verdad tenemos mucho romance, mucha ternura, tenemos cosas picantes, sí tenemos, pero tenemos mucho afecto para dedicarle a las mujeres, chascañao y ojitos de miel, no sé, son cositas muy bonitas que a mí se me quedaron y el hecho de que lo tengan que, bueno, que le den ese amor, que demuestren ese amor y me pone a pensar en las relaciones de pareja, ¿no? Cómo tienen que ser así de afectuosas, de demostrar cariño, respeto, porque como mencionaban, las mujeres tenemos que arreglarnos, tenemos que ser así, pero estoy saliendo, ¿no? Con alguien que quiero mucho y yo andaba toda desordenada, ni siquiera me lavaba la cara, pero, o sea, según yo estaba bien y no tenía por qué preocuparme y no me importaba, y a él tampoco le importaba cómo me viera. No le importaba si me vestía bien o mal, o si usaba la misma ropa todo el tiempo, porque la usaba. y eso fue muy hermoso porque me demostró su afecto, su cariño, de una manera tan dulce, tan respetuosa, que me hace enamorar de que hay personas así.
¿Quiénes más teníamos de invitados? Ricky.
Justamente, recordemos a nuestros amigos del género tropical y de la cumbia. Estábamos en este episodio acompañados de Gaby Romero, estábamos con Raúl Aponte y Andrea Candia. En este episodio de la cumbia escuchamos algunas canciones que eran las más reproducidas en YouTube y estuvimos analizando las diferencias en cuanto a la conformación también de las propias orquestas, los grupos tropicales en las regiones del país. Entonces aquí también tenemos un breve resumen de ese capítulo.
Hacer un show, la gente siempre exige una voz femenina y bueno, yo personalmente sí he pasado, he tenido muchos encuentros machistas.
Y en cuanto al tema género, hay un fenómeno particular que está sucediendo en Santa Cruz en estos últimos años. Yo recuerdo integré en el 90 y tanto por ahí una orquesta Salsa Junior y en su momento integró una mujer y éramos creo la única orquesta que tenía una vocalista mujer. Después no sucedió hasta el grupo Clase y luego el grupo, la orquesta Son Mahau, que de las poquísimas de las 30, 40 orquestas de Santa Cruz era la única con una mujer. Luego hace poco, unos 6, 8 años, Los Águilas integraron una mujer, Millennium integró una mujer.
Decía, ¿no? En la película, al empezar, por ejemplo, su papá cuando va a cobrar, no sé si han visto esa parte de la película, le dicen, las mujeres no son aceptadas en este medio, o sea, te pago menos prácticamente, ¿no? Por ser mujer. Entonces, como que Selena ha roto todas esas barreras, y obviamente está basada en la vida real de ella, ha roto esas barreras, ha roto esos, ¿cómo te puedo decir?, preceptos que la gente tenía, Y de ahí mucha gente ha ido, muchos artistas han ido sumándose a ese pensamiento, ¿no? Y es por eso que para mí, por ejemplo, no es problema, no le veo que una mujer pueda limitarse o un varón pueda limitarse a cualquier estilo de música.
Yo me acuerdo de la conversación que tuvimos con Raúl, nos hizo notar justamente que había habido una gran tendencia en el crecimiento de la participación de las mujeres en las orquestas en Santa Cruz, y bueno, creo que la perspectiva es que igual a nivel nacional ha habido este crecimiento, no hay más participación de las mujeres en este tipo de orquestas, y también recuerdo que hablamos de cómo incluso las chicas, o bueno, las mujeres se adaptan más fácilmente, o se han estado adaptando para cantar los repertorios que normalmente solían cantar los hombres. Ellas simplemente usan el recurso, obviamente, de cambiar la tonalidad para que sea más cómodo para ellas, y es así que ha ido creciendo esta tendencia de tener más chicas en la front line, por decirlo, en ascenso por ahora. No sé qué recuerdas tú, estimada Fabi.
Así es, Rick. Yo recuerdo también, y es algo creo que muy importante, que una de nuestras invitadas nos ha dado su experiencia personal sobre cómo ella ha afrontado situaciones de machismo en su vida artística, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante a recordar, porque ha tenido el valor, además, ¿no? De, a través del podcast, poder decirnos que ella sí ha sufrido de este tipo de discriminación. Y bueno, que también gracias a los nuevos músicos con los que ella comparte su vida, se siente mucho mejor, mucho más feliz, y ya no está viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante. Además, el hecho de que nos comentaban uno de los invitados igual, con respecto a cómo ha ido cambiando, ¿no, Rick? Este género, y cómo se han ido aumentando estas voces femeninas y se han ido también abriendo camino, que creo que es algo muy bonito que hay que tomar en cuenta de ese episodio. ¿Qué me dices, Carlita?
Bueno, con todo esto quedo sorprendida, porque ha sido una evolución que ha habido, ha sido un camino que se han ido abriendo, cómo han podido los géneros, la sociedad, y siempre se juntan, ¿no? Es muy difícil que puedan dar pie a las mujeres. ¿Por qué? Porque ha sido algo que ha sido hecho por hombres, y claro, por más que vayan, quien vayas, peor si es mujer, pues le complica la situación, ¿no? Y mucho.
Ya no más es complicado hacer música en nuestro país, la industria musical, en el mundo entero, cómo funciona el sistema, ¿no? Entre comillas. Y además está todo esto, ¿no? Los mensajes detrás de la música.
Justamente nos faltaría recordar el episodio que tuvimos con nuestro invitado Kaipi Rap y con la Warmi Leona, que incluso nos dio el gusto de cantar un poco de su material al final del cierre. Estuvo bastante interesante, dio bastante para hablar por estar del lado del género urbano. ¿Qué tal si vamos recordando un poco esa parte, ¿no? Aquí tengo un pequeño clip igual que podemos escuchar.
Genial, escuchamos entonces.
¿Cómo está la juventud y con las nuevas músicas o los nuevos cantantes y estos influencers que están creando contenido que al final están idiotizando, ¿no?, a nuestra juventud? Porque ¿qué es lo que vemos con los influencers? Estamos viendo una generación de gente que quiere likes haciendo cosas ridículas, ¿no? Entonces, mucho va de eso, por eso, en el consumo de contenido que tú puedas tener, ¿no? Así como dije hace rato, como hay rap bueno, hay rap malo, entonces uno decide qué escuchar y qué alimentar su cerebro, ¿no?, mediante la música.
Pánico en la calle se apodera de la gente. Entre confusiones que empoderan en tu mente, logrando convencerte, hacen creerte libre, libre pensante ante una élite farsante, sinvergüenza cínica, esclavista, genocida, que le dice sí a la muerte y le dice no a la vida, creando un inhumano mundo lleno de violencia mental, espiritual, y para qué hablar de lo carnal, todo es superficial, todo es manipulado, lo que comes, lo que dices y maldices, ten cuidado, lo que piensas y quién eres, por fuera y por dentro, lo que usas, de lo que abusas, de eso eres expreso, un contento preso, creyendo que la vida es eso. Este sistema está podrido, es puro estereotipo, vicios, malos vicios y este crudo consumismo, conduciéndonos a un gigante abismo, este mismo abismo que nos deja tan vacío, perdido en el ego, ego, egoísmo, dinero más dinero, es lo que codician, poder y más poder, inundados de avaricia, estrategas del miedo que infunden los medios analistas, modifican la información y la monopolizan, contra cultura, contra verdad, contra libertad, en busca del totalitarismo, imponen control total.
Mira, para mí, algo que se ha quedado desde el último episodio es justamente el tema de la concientización, ¿no? Que hay mucho hilo de qué cortar, pero creo que la pregunta era, ¿es posible concientizar a través de la música? ¿Es posible generar igualdad de género a través de la música? Y bueno, lo hemos demostrado, ¿no? Con nuestros invitados. Creo que incluso, como decías, esta representación que nos hizo Nawarmi Leona al final del episodio, con estas letras, estas líricas que realmente llegan, ¿no? Y te hacen pensar y te hacen analizar cómo funciona nuestra sociedad. Entonces creo que la respuesta es sí es posible, ¿no? Entonces ahí hay que irnos a preguntar cómo logramos que tanto músicos como las personas que escuchan y los distintos tipos de género, porque igual es algo que tenemos que llegar a una conclusión de que no importa el género, ¿no? Hemos visto que hay tanta música, hay tantas letras, tantos compositores, tantos productores que realmente en todos los tipos de géneros vamos a ver situaciones difíciles como situaciones que nos enorgullecen o que nos hacen sentir bien porque las cosas están mejorando, porque la gente se da cuenta que podemos concientizar a través de la música, ¿no? Entonces creo que es algo que se me ha quedado del último episodio. ¿Qué tal a ti, Rick?
Mira, yo me quedo justamente con cosas que nos dijeron ambos, tanto nuestro querido Caipi como la Nawarmi Leona, y resaltando tal vez que ambos decían que siempre enfatizan el tipo de contenido que tratan de darnos, ¿no? Tal vez se generaliza mucho cuando la gente escucha hablar del género urbano, y tal vez uno piensa mucho en lo que habíamos dicho, ¿no? El producto que he hecho para las masas en general, pero tal vez habría que seleccionar un poco más lo que queremos consumir y aprovechar que siempre hay gente como ellos que tratan de darnos su mejor contenido, tratan de ayudarnos a crecer, de estimular, tal vez de generar algo bueno en nosotros. Entonces, como dices, yo pienso que cualquier formato, bueno, cualquier género puede dar lo mejor para generar esta igualdad que estamos buscando.
Así es. Dejamos abierta, ¿no?, la opinión. Yo creo que es importante mantener eso bien clarito, que todos opinan distinto, ¿no? Nuestros invitados han demostrado eso. Han habido opiniones tan distintas de sus propias experiencias, de lo que ellos creen, de sus ideologías y cómo ellos llevan a cabo su vida musical, hasta su vida sentimental, creo yo, ¿no? Entonces, nada, es algo que es de cada uno, y creo que tenemos que verlo desde un punto de vista de respeto, ¿no? Y de tolerancia y de tratar de pensar en la sociedad, creo yo. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo ayudamos a los demás? ¿Cómo nos importa realmente? ¿Cómo sentimos esa conciencia por los otros y las personas con las que vivimos? ¿Qué dices, Carlita?
Ay, me pone feliz saber que hay personas así como ustedes que van a ver un problema, porque fue un problema lo que pasó y con todo lo que pasé, pero van a buscar soluciones, van a tener ideas, van a motivarse, y si se caen, pues van a buscar maneras de levantarse, porque me alegró mucho saber de este proyecto que estaban haciendo algo y que me digan que soy musa y que soy parte. Fue algo que me golpeó, pero de una manera muy bonita, saber que sí, hay muchas cosas que están mal y que la música, que es algo tan hermoso, puede hacer algo, va a hacer algo y vamos a hacer algo. Qué hermosa sería un día no sé, que los niños canten ya no arroz con leche, sino que algo con el respeto, la igualdad, la equidad, el amor que uno tiene que tener hacia los demás. Me pongo a pensar en todas las cosas muy bonitas que pueden salir de esto, con todas las iniciativas que hay. Hay tantos géneros, porque para gustos hay colores, y tanta gente que tiene tan lindas cosas que decir, que contarnos, tantas experiencias duras que al final les han servido como fortaleza, como una herramienta más que van a utilizar para salir adelante. Y con todo este proceso que yo he vivido y con todas estas cosas que ustedes han hecho, que han ido viendo a nivel nacional, han ido enriqueciéndose, cómo es la cultura y los mensajes que tenemos para dar, cómo hemos visto la sociedad, todas las cosas malas que hay, todas las cosas buenas también. Y no sé, siempre me quedo con una sonrisa, porque me sacan una sonrisa de alegría saber que se puede hacer algo.
Buenísimo, Carlita, mil gracias, y gracias por ayudarnos, apoyarnos igual en este proyecto. Gracias a todos los invitados que hemos tenido, a todas las personas que a lo largo de los episodios nos han acompañado, nos han comentado, nos han compartido sus opiniones, sus consejos, sus ideas sobre estas temáticas que hemos ido lanzando, ¿no? Yo sé que es algo muy amplio, lo repito mucho, lo he repetido a lo largo de los episodios. Hay siempre dos caras de la moneda, tres caras, mil caras en este caso, la industria, la producción, la composición, los niños, la educación, la libre expresión, el respeto, tantas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer música, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata esto, ¿no? De cómo nosotros vinculamos la música con la igualdad de género. Entonces, creo que hemos logrado plantar una semilla, espero que hayamos logrado plantar una semilla, creo que es lo más importante, ahí de reflexión. Lanzamos la pregunta también en redes sociales, ¿no? ¿Cuál creen ustedes entonces, a partir de todos los géneros que han escuchado, a partir de todo lo que han visto y escuchado de nuestros episodios, cuál creen ustedes que sea el género que nosotros tenemos que utilizar para nuestra nueva banda y así hablar y cantar y componer y hacer música en cuanto a lo que es la igualdad de género, ¿no? Este tema. Va la pregunta para todos ustedes que nos están viendo, nos están escuchando. Y bueno, creo que eso sería el final de nuestro podcast. Vamos a ir con más sorpresas, estoy completamente segura, vamos a tener sorpresas para todos ustedes. Y bueno, antes de irme, una despedida de nuestro querido Ricky, igual Ricardo Gorena, que nos ha estado acompañando y que es otro de los integrantes de nuestra banda. Ricky.
Bueno, queridas chicas, ha sido realmente un viaje increíble. Conocer y poder compartir con tantas personas, la verdad, a lo largo de estos episodios ha sido increíble. Conocerlos, entenderlos. Creo que, como dices, lo más interesante será saber ahora qué nos dice la gente, cómo nos apoya, por qué lado tal vez nos quieren guiar, por qué tipo de género podemos irnos, qué tipo de género será el que nos ayude tal vez a transmitir lo mejor, lo que estamos buscando para lograr esta igualdad de género. Estaremos al tanto a ver de qué nos comentan. Y bueno, no se olviden de seguirnos, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Atrévete, también estamos en TikTok, en YouTube, entonces vamos a estar justo esperando sus respuestas y será hasta la próxima. Les mando un gran saludo, cuídense mucho allá.
Gracias, mil gracias, Ricky, gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de este hermoso viaje. Así que ya lo saben, atrévete, atrévanse a la igualdad, al ritmo de la igualdad.
Al ritmo de la igualdad. Podcast para entender la música que está en tus oídos.
La banda de Carla está buscando su ritmo.
¿Cuál es el mejor ritmo? Para hablar sobre cómo ser hombres
y ser mujeres.
Fabi, Ricky y sus amigos nos relatan sus historias.
¿Cómo influye la música que escuchamos en nuestra forma de entender la familia, las relaciones de pareja, el amor y la sexualidad?
Amor y la sexualidad. El amor y la sexualidad.
Ven y descubre cuál es el ritmo de la igualdad.
Podcast.
Atrévete.
Vive la igualdad. Nos encuentran en Facebook como Atrévete. En Instagram, Atrévete.
También estamos en YouTube y TikTok.
Al ritmo de la igualdad. se difunde por Radio Encuentro 96.1 FM.
Y también lo puedes escuchar en Spotify.